MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, saludándolos feliz este 5 de enero del 2019, nuestro primer programa del año, la primera vez que estamos en contacto en este año que estamos estrenando todos juntos. Primero que nada, pues les deseo lo mejor. Todo el equipo de Enlace 50 les deseamos un muy feliz 2019. Queremos que todos sus sueños se cumplan, que tengan mucha salud, que tengan amor, que tengan trabajo y que tengan muchísimas ilusiones, porque así se empiezan los años, con ilusiones, con las pilas llenas, con muchos deseos, con muchas ganas de hacer cosas. Y qué bueno que empezamos así y deseamos que así continuemos, porque luego ya ven que nos vamos como desinflando, pero este año no nos vamos a desinflar. Este año en Enlace 50 queremos cambiar algunas cosas de nuestro programa para estar más cerca de ustedes. Queremos que crezca nuestra comunidad. Queremos que nos pidan lo que quieren escuchar, que nos digan de lo que quieren hablar. Tenemos el WhatsApp 55 23 25 41 61, para que ustedes nos escriban y por medio de eso estar en contacto. También nuestra página en Facebook, que es Enlace 50, también nuestra página de internet, la web, que es enlace50.com, Twitter, enlace-50. Lo más importante es que estemos juntos, que estemos cerca, que estemos en contacto y que compartamos nuestras inquietudes. Quiero platicarles también que a partir de febrero tenemos un Facebook Live en el que les avisaré el horario en el que yo estaré platicando con ustedes una hora a la semana. Creo que es una forma de compartir inquietudes, de aclarar dudas, de ver en qué estamos y qué es lo que más nos importa. Otra de las cosas que tenemos para este 2019, desde luego, son nuestros cursos. El primero ya empieza este próximo 23 de enero. Es el de Ponte al Día, en el que Alejandra Morales nos va a dar en 6 clases, 6 miércoles de 10:30 a 1:30, en el Centro de Capacitación MBS, nos va a dar los conocimientos necesarios para estar al día en tecnología, para que no nos estén explicando nuestros nietos desesperados o nuestros hijos desesperados, lo que tenga cada quien. Porque una forma de estar integrado a una comunidad es estar vigente, y para estar vigente hay que estar al día. Por eso el curso se llama así. Los invito a que entren a este curso. Otro del curso que vamos a tener es el de Hablemos de la Segunda Mitad. Este curso va a ser los jueves de 7 a 10 de la noche, también en el Centro de Capacitación MBS. Y es para personas que van de 40 años en adelante. Porque fíjense, desde ahí puede empezar una segunda mitad. Ahora realmente, hasta podríamos decir que de 50 años. Hay personas que están llegando a vivir 90, 95 años tranquilamente. Y tenemos que pensar qué vamos a hacer con todos esos años que vienen por delante para nosotros. Y tenemos que pensarlo desde el punto de vista de nuestra salud física, mental, espiritual, de nuestra estabilidad económica, de nuestro proyecto de vida. ¿A qué vamos a querer dedicar todos estos años que tenemos de bono, gracias a todos los adelantos de la ciencia y la tecnología? El curso se llama Hablemos de la Segunda Mitad. También lo van a impartir los expertos que vienen aquí a Enlace 50, a nuestro programa, y van a dar su tiempo y van a dar sus conocimientos para que tengamos un panorama y un orden de qué es lo que se quiere vivir en esa segunda mitad de la vida. Bienvenidos hombres, bienvenidas mujeres, bienvenidas todas las personas que trabajan y nos lo han pedido. Será de 7 a 10 de la noche en el Centro de Capacitación MBS, que está en Viaducto Miguel Alemán 235. Muy cómodo para llegar en Metrobús, muy cómodo para llegar en tu propio coche, muy cómodo para llegar en metro. Lo importante es darte un tiempo a ti con el que aprendas y con el que te sientas más cómodo contigo, con tus ilusiones, con tus propósitos y con tus sueños. Además, este año En la comunidad de Enlace 50 y en nuestro programa de radio vamos a lanzar unos concursos y vamos a conseguir premios. El primer concurso que vamos a lanzar es un concurso de fotografía y está muy sencillo. Les va a encantar a todas las personas que nos están escuchando porque es un concurso que simplemente es mándanos fotos de nubes. Todos tenemos nubes a nuestro alcance, tomarles la foto es gratis. Entonces vamos a hacer un concurso de quién saca la mejor nube. Vamos a conseguir tres premios que serán tres libros, ya les diremos qué libros son. Y queremos que nos manden su foto de una nube o de cinco nubes a nuestro WhatsApp 55 23 25 41 61. ¿Por qué nubes? Porque enero es el mes que tiene los atardeceres más bonitos. Se ven muy bien los atardeceres, hay muchos atardeceres rojos. Entonces aprovechen este mes de enero y hasta el 31 es el último día que nos pueden enviar sus fotos de nubes al 55 23 25 41 61. Ahora quiero compartir con ustedes en el programa una conferencia que escuché de un español que se llama Javier del Monte. Javier del Monte es un arquitecto que se dedica a trabajar con personas de 50, 60, 70 años en adelante. Y él empieza su conferencia con algo que me pareció interesantísimo. Ustedes le han preguntado a un niño, ¿qué quiere ser de mayor? ¿Qué quiere ser de grande? Seguramente el niño les puede decir desde maestro hasta doctor, bombero, astronauta. Oí una respuesta que me fascinó que decía una niña, yo quiero ser turista. Y la gente dice, pues que eso lo debería de contestar yo porque realmente lo que más me gusta es andar de viaje. Se le puede preguntar a los de 20 años, ¿qué quiere ser de grande? Y entonces ya pues tendrán una idea más clara de qué es lo que les gustaría ser de grande, ¿no? Después a los de 30, pues a lo mejor dicen, bueno, pues ya últimamente que tardan tanto en crecer, a lo mejor quiero ser de grande esposo por ahí de cuando tenga 40 o hijos casi a esa edad, y así sucesivamente. Sin embargo, conforme van pasando los años, es muy difícil que alguien como yo de 60 o que alguien de 70 le pregunte, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Como que tendemos a pensar en esta sociedad que las personas mayores ya no tienen proyectos. Y se sorprenderían de las respuestas que son geniales, porque hay muchos que dicen, por fin quiero estudiar leyes, o por fin quiero dedicarme a andar en un barco por todo el mundo, o por fin quiero dedicarme a aprender a entrenar perros. O sea, verdaderamente hay muchas personas que tienen ganas de sacarle jugo hasta el último momento de su vida. Muchas personas mayores, en general, lo que dicen es, quiero aprender a ser feliz. ¿Y qué quiere ser de mayor? Es una pregunta difícil. Yo los invito a ustedes a que no se les olvide preguntarles a los mayores qué quieren. Porque si no lo hacemos, a las personas de 70, 80 y 90 años, es como una condescendencia. Muchas personas dicen algo que a mí me molesta mucho, que dicen los adultos mayores se hacen como niños. Eso no es cierto. Los adultos mayores nos hacemos adultos mayores. Y cada vez sabemos más y merecemos todo el respeto. Muchas veces las personas tienden a querer cuidar de más a los adultos mayores. Todo el tiempo cuidan que no se caigan, que no les pase algo, y eso los conduce a la marginación. Ahora, hay algo peor. Muchas personas mayores perdemos la identidad con la jubilación, porque la sociedad nos etiqueta y o somos arquitectos, o somos maestros, o somos dentistas, o somos doctores, o somos mecánicos, o lo que sea. Sin embargo, hay otras pérdidas de identidad. Y esas me gustaría comentarlas con ustedes. Una de ellas es cuando enviudo. La otra es cuando no acepto ciertos cambios de mi cuerpo, cosas que nos van sucediendo con los años. Cuando nuestros hijos se van de casa y luego cuando nuestros nietos se van de casa. Cuando dejo de hacer las cosas. Cuando me siento inútil. Es otra forma de perder la identidad. Los medios de comunicación no nos ayudan porque nos presentan como personas de bastón, jorobadas, que necesitamos ayuda y que salimos caros. Y entonces, poco a poco, nos van robando nuestra identidad. Y entonces, ¿cuál es la solución? Convertirnos en personas mayores desobedientes. Un poco desobedientes. Personas mayores que queremos seguir siendo, que queremos seguir realizándonos y que siempre estamos buscando un proyecto para estar contentos. Porque somos seres multidimensionales que queremos seguir teniendo una identidad, aunque ya no trabajemos de doctores, de maestros, ni de dentistas, ni de nada de eso, y aunque ya no seamos esposos, y aunque ya no seamos papás con hijos cerca, o aunque ya no seamos abuelos con hijas cerca. Nos han llamado de tantas formas, nos dicen viejos, nos dicen ancianos, maduros, seniors. Hay gente que nos llama gerontolescentes, que es increíble, pensando que somos una mezcla de viejo con adolescente. Sin embargo, todos somos mayores, pero así hemos sido toda la vida. Siempre hemos sido mayores que otros, mayores que los de 5 años, mayores que los de 20. Somos personas mayores, somos personas con más años. Por eso es muy importante tener proyectos. Muchos mayores emprenden proyectos porque les queda poco tiempo y se apuran para hacer esos proyectos. Hay uno que dice, yo ya no compro plátanos verdes porque ya no tengo tiempo. Groucho Marx tenía una frase que es impresionante y decía, ¿qué le debo a la posteridad? Y decía, no le debo nada porque la posteridad no me ha dado nada. No hay que ser así. Hay personas mayores, un poco desobedientes, que al querer hacer proyectos piensan en las generaciones siguientes. Son proyectos que les van a sobrevivir. Entonces, tú que me estás escuchando, este 5 de enero, quiero preguntarte, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Cómo quieres envejecer? Uy, te digo, esa pregunta ya te da un poco más de miedo. Hay que pensar muy bien cómo quieres envejecer para saber cómo te cuidas y en qué cosas pones tu atención, porque dicen que la energía está donde pones tu atención. Hay que ver cómo logramos que el medio sea para nosotros saludable, que sea un medio cómodo para estar felices y activos. Hay que trabajar para construir un entorno donde podamos envejecer bien, porque hay muchos retos. ¿Y cómo podemos lograr esos retos? ¿Cómo podemos lograr vencer esos desafíos? Yo digo que con una sociedad intergeneracional. Es importantísimo, ahora más que nunca, construir una sociedad intergeneracional. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar jóvenes, maduros, mayores y viejos, todos, como quieran llamarnos, juntos. ¿Por qué? Porque la sociedad, en lugar de ayudarnos a integrar, ayuda a segregar. Separa a las personas por edades, las divide. Eso no se vale. Hay que trabajar por una sociedad intergeneracional. ¿Cómo vamos a lograr eso? Siendo vigentes y acercándonos a los jóvenes y los jóvenes acercándose a nosotros. ¿Cómo educar para que los jóvenes nos digan, ahí va, no digan, ahí va un viejo, ahí va un viejo que no tengo nada que decirle, hay un viejo que no le voy a entender nada? ¿Y cómo nosotros podemos acercarnos a ellos estando vigentes, lo que siempre digo, actualizados, oyendo, leyendo, escuchando, saliendo, aprendiendo de tecnología? Porque fíjense nada más, jubilare, que es jubilarse, viene del latín que quiere decir gritar de alegría. ¿Cómo podemos estar integrados y cómo podemos crear una sociedad intergeneracional? Cuando aprendemos a escuchar las necesidades de los demás, cuando aprendemos a compartir proyectos, cuando las personas mayores se ponen a hacer algo que sirva para los otros. ¿Quién va a conocer mejor nuestras necesidades? ¿Por qué no trabajar en cosas que nos interesan? Hay que darle voz a este colectivo, ahora invisible que somos los adultos mayores, y que cada vez crece más. Entonces, ¿cómo? Uniéndonos, haciendo una comunidad, siendo útiles. Por eso la razón de ser de este programa. Y yo te pregunto a ti otra vez, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué tipo de mayor quieres ser? Empieza este 2019 haciéndose esta pregunta. El propósito de este año de Enlace 50 es trabajar para crear una sociedad intergeneracional y cambiar la visión negativa de la vejez. Tendremos invitados de distintas edades y comentarios de muy distintos puntos de vista para ver cómo mejorar esto y cómo lograr este propósito. Yo te pregunto a ti hoy, ¿cómo crees que podemos lograr una sociedad intergeneracional? Dinos tus ideas para el próximo programa, escríbelas, mándalas a nuestro WhatsApp 5523-2541-61. Piensa exactamente tú, tus hijos, tus nietos, ¿qué pueden hacer para crear esa sociedad intergeneracional? Los jóvenes, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo poder hacer que se interesen en crear esa sociedad? ¿Cómo podemos educarlos en que sepan que ellos ya llevan un adulto mayor en potencia en sus corazones y en sus cuerpos? ¿Cómo podemos lograr que la edad esté bien vista, que no se burlen, que no haya discriminación? ¿Cómo podemos lograr que no haya exclusión? ¿Cómo podemos lograr los adultos mayores subir nuestra autoestima, tener mejor salud? El edadismo es una forma de discriminación tan fuerte como el sexismo como el racismo, como la homofobia. Tenemos que cambiar juntos la forma de ver la vejez, para no pensar el envejecimiento como un proceso trágico, sino como algo natural en nuestras vidas, que tiene todo el potencial donde podemos ser felices y plenos, y donde podemos estar integrados a la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros, los adultos mayores, ser un ejemplo para educar a una sociedad que integra en lugar de una sociedad que segrega? Hay muchos lugares en el mundo donde ya están haciendo cosas. Por ejemplo, en Harvard hay educación continua para adultos mayores y los ponen a estudiar con jóvenes. Entonces ahí se empiezan a conocer y empiezan a trabajar en proyectos juntos. Hay otro proyecto en Massachusetts que se llama Nesterly. Nesterly viene de nido y quiere decir, por ejemplo, si eres un adulto mayor y te sobra un cuarto, puedes recibir a un estudiante que vive en tu casa. Eso está sucediendo también en Holanda. Entonces eso es a cambio de algunos servicios. Está sucediendo también en China. Hay muchas abuelas que pueden ayudar a muchos jóvenes a cuidar a sus bebés. Hay personas, por ejemplo, Pedigree tiene una campaña en Londres, en donde adultos mayores están cuidando perros, no precisamente llevar 10 perros por la calle como aquí, que los tirarían definitivamente, pero son adultos mayores que reciben a perros chiquitos y los cuidan en su casa durante todo el día. Entonces, hay que trabajar por una sociedad que integra, una sociedad que une, una sociedad que hace familias o comunidades en donde todos cabemos. Hay que poner toda nuestra creatividad, tanto como jóvenes como adultos, para encontrarlo. Hay que trabajar por la dignidad de todas las personas, sea cual sea su edad. Bueno, en el segundo bloque continuaremos con una entrevista al doctor Francisco Mesa sobre un tema que me han pedido muchísimo, y es el tema de la depresión. Vamos a verlo desde unos ángulos que nos van a ayudar mucho a saber qué hacer con esta enfermedad, porque realmente la depresión es una enfermedad que muchas personas la padecen y podemos encontrar soluciones. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 este sábado 5 de enero. Biomédica, que siempre está apoyando la prevención y la salud, quiere compartir contigo dos noticias muy importantes. La primera es la apertura de una segunda sucursal en Interlomas, en la Plaza Central Interlomas, para dar respuesta a la necesidad de un servicio diferenciado en esta zona de importante desarrollo habitacional. Esta nueva sucursal ha iniciado con mucho éxito debido a su sólido enfoque en el apoyo al cuidado de la salud, ofreciendo un excelente y cálido servicio, lo que siempre ha distinguido a Biomédica. La segunda noticia es el lanzamiento de la Unidad Móvil Biomédica, un nuevo servicio que busca responder principalmente a la necesidad de empresas, escuelas, entre otros, que requieren un característico servicio en sitio. Esta unidad móvil cuenta con lo siguiente: toma de muestras, chequeos médicos, electrocardiogramas, espirometrías, rayos X. Esta unidad supera las expectativas. Biomédica ha reunido los servicios de diagnóstico necesarios para un chequeo médico en un camión enorme, como un tráiler que lleva dentro el mejor equipo, distinguiéndose de entre los vehículos de este tipo. Para solicitar el servicio o más información, puedes llamar a 55 40 91 80. No olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones. Biomédica, 26 años de trabajo y compromiso. Muchas felicidades a Biomédica por seguir creciendo y acercar más servicios de calidad a cada vez más mexicanos. Y muchas gracias por su apoyo constante a Enlace 50. Y ahora continuamos con el programa hablando de un tema que han pedido mucho. Y van a decir, ¿cómo es posible que este 5 de enero Concha quiera hablar de la depresión? Y voy a hablar de la depresión porque es algo que afecta a muchas personas y no solamente mayores. Y esto afecta en gran parte porque no somos capaces de entrar en contacto con nuestras emociones. Somos expertos en negar nuestras emociones, nos han educado así desde pequeños. Trata de no demostrar lo que estás sintiendo, trata de levantarte si te sientes triste, no tienes razones para sentirte así, y la depresión es un problema que va mucho más allá de eso. Se reportan muchos casos de depresión durante el invierno, muchos casos de depresión durante las fiestas que acaban de pasar. Hay teléfonos que no paran de sonar, de voluntarios que reciben llamadas de adultos mayores que están absolutamente solos, y de personas que tampoco importa qué edad tengan y están absolutamente solos. Traje a un experto que viene a hablarnos del tema de la depresión. Es el doctor Francisco Mesa, que es el director médico de Belmont Village, y nos va a platicar de qué es lo que tenemos que ver exactamente cuando estamos tocando este tema y qué es lo que debemos cuidar. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias, Concha. Es un honor y un gusto estar aquí contigo otra vez.
Pues qué bueno, que sean muchas veces, ¿eh?
Las que gusten.
Y si no, que nos invites a tus conferencias, ¿eh? Porque también las he oído y ¡uf! Buenísimas. A ver, Francisco, vamos a hablar de la depresión, porque la vez que viniste dijiste algo que no se me va a olvidar. La depresión es una enfermedad del cuerpo, y la gente estamos acostumbrada a verla que es de la mente o del cerebro o del alma.
Así es. Ese es el gran problema, Concha, y antes que nada, en tu introducción dijiste que es una enfermedad de los adultos mayores, y verás más adelante que es una enfermedad desde los niños. Que ese es el tema.
Sí, fíjate nada
importante.
Más, qué barbaridad.
Sí, es una enfermedad del cuerpo. Tenemos que empezar a darnos una idea y a tener la idea siempre de que la depresión es una enfermedad sistémica. Eso quiere decir nuestro cuerpo está enfermo, nuestro cerebro como elemento central rector de nuestro cuerpo está enfermo o tiene una enfermedad. Está funcionando con alteraciones fisiológicas que además se reflejan en muchas partes de nuestra economía, es decir, de nuestro cuerpo físico, que se reflejan en nuestro sistema endocrino, que se reflejan en nuestro sistema inmunológico, que se reflejan en la inflamación. Tenemos cascadas de inflamación que están aumentadas cuando estamos deprimidos. Y debemos de dejar de pensar que es una enfermedad solamente emocional. Las emociones son su manifestación clínica. O sea, las manifestaciones alteradas son sus síntomas. Pero no son sus causas. Sus causas son, pueden haber circunstancias de vida, pero si tu cuerpo no tiene vulnerabilidad biológica, es decir, biología para deprimirse, no te vas a deprimir. A lo mejor la pasas mal, a lo mejor te pones triste un rato, tienes un duelo, un proceso de adaptación, pero no te deprimes. Ahí es cuando las personas se preguntaban estas cosas que son un poco ilógicas, como ¿por qué personas que tienen vidas perfectas o que no tienen ninguna circunstancia de vida difícil se deprimen? Pues porque su cuerpo tiene biología para deprimir.
¿Qué es la biología para deprimirse?
Digamos, un sistema nervioso central, y ahí estamos hablando específicamente del cerebro, con ciertas vías o ciertas conexiones neurológico-psiquiátricas o ciertos mecanismos fisiológicos con facilidad de deprimirse. Es decir, que fácilmente pueden funcionar, en vez de funcionar con la regularidad, empezar a funcionar con la depresión. ¿A qué me refiero? La depresión, una de sus bases, tiene que ver con sistemas de neurotransmisión, con sistemas de comunicación química entre las neuronas. Dopamina, norepinefrina, serotonina, son varios de los sistemas de comunicación química. Pero estas neuronas pueden tener esa comunicación alterada. Los receptores para esas sustancias químicas también pueden estar alterados en una persona con vulnerabilidad biológica para deprimirse. Puede haber ciertos cambios hormonales en el cuerpo de las personas con depresión que favorecen que la persona tenga riesgo de depresión. Por ejemplo, niveles aumentados de cortisol, que es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales.
Por el estrés.
Exacto, por el estrés.
O por otras cosas también.
El estrés y el estrés biológico. O sea, el estrés biológico, por ejemplo, si tú un día estás internada porque tuviste una cirugía, tu cuerpo va a empezar a producir más cortisol, que es un estrés del cuerpo. Podemos incluso tener cambios anatómicos si tenemos una depresión crónica a largo plazo. Por ejemplo, nuestras ciertas áreas, ya cada vez hay mucha claridad de que nuestro cerebro sí se lastima por la depresión. Nuestro hipocampo cambia de tamaño. Ciertas áreas se modifican. Antes pensamos que la depresión era relativamente noble en comparación con enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que son las grandes enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y que la depresión no afectaba al cerebro, lo lastima. O sea, tener depresión a largo plazo es un factor de riesgo para tener demencia. Depresión no tratada es un factor de riesgo para demenciarte en el futuro.
Y sin embargo, cuando estás bien, por ejemplo, toda tu vida y de repente la soledad te pega, cuando muchos adultos mayores y entra la depresión, ¿esa también lastima el cerebro? ¿Esa también causa lo que estás diciendo?
Sin duda sí. Pensemos algo, el adulto mayor, fíjate, quien normalmente la depresión es una enfermedad que sus primeras manifestaciones o el primer episodio depresivo se suele ver infancia-adolescencia, máximo en la edad adulta joven.
¿Cómo la detectas? ¿Cuáles son los síntomas?
Síntomas clínicos, como por ejemplo los tres síntomas cardinales, se llaman tristeza, que en las últimas clasificaciones se cambió en vez de tristeza por humor depresivo. Fíjense que ese cambio es un cambio central. Antes, si yo le preguntaba a una señora, señora, ¿usted está triste? No estoy triste. Pero está enojada. Sí, enojada, molesta, angustiada, preocupada, con nervios, con miedo todo el tiempo.
Ese es el humor depresivo.
Ese es el humor depresivo, exacto. Entonces, cambiar la clasificación por humor depresivo te permite entender la depresión no solo como tristeza. El segundo síntoma se llama anhedonia, que significa no disfrutar las cosas que antes disfrutabas, no sentir motivación por las cosas que antes motivaba, no sentir gusto por lo que antes te gustaba. Y el tercer síntoma se llama fatigabilidad o cansancio. Si todo el tiempo estás fatigado, si todo el tiempo estás cansado, si no descansas cuando duermes, posiblemente estemos hablando de que tienes tres síntomas cardinales de depresión.
¿Qué hace?
Tristeza, fatigabilidad y anhedonia. Híjole, yo te diría, primero ir a buscar a un médico.
Sí.
Ojo con lo que te dije, a un médico.
No me estás diciendo ir a buscar a un psiquiatra ni a un psicólogo.
No te estoy diciendo ve a consultar a un especialista en salud mental, ni médico, ni desde la formación psicológica, ¿no? Te estoy diciendo ve a consultar a un médico.
¿Médico qué? ¿Internista? ¿Geriatra?
Te voy a decir la frase que te dije en el programa pasado. Si tienes un médico general, internista, endocrino, cirujano, quien quieras, que sepa identificar la depresión y que sepa tratar la depresión y que no le tenga miedo a la depresión, cualquiera de nosotros médicos lo podría hacer. Y eso es algo que me encanta enseñarles a mis alumnos de medicina desde que son estudiantes de medicina. Porque la depresión es un problema que se van a topar constantemente en sus consultas, así sean cardiólogos, así sean endocrinólogos, lo que sea, se la van a topar y la tienen que saber tratar. Todo médico tendríamos la obligación de saber tratarla. Y te digo, mi visión personal de la depresión es un problema de salud pública. Es un problema que deberíamos incluir en las cartillas de salud nacional, evaluaciones de depresión.
¿Cómo se cura la depresión? ¿Cómo se trata? No se cura, ya dijiste. ¿Cómo se trata?
Ahora en este programa no lo dije, entonces si tienes escuchas nuevos hoy,
sí.
Quizás no les quedó muy claro, pero la depresión, el episodio agudo puede remitir, es decir, se puede quitar con un tratamiento médico, es decir, con un fármaco que ayude a tratar la depresión. Ojo, ninguno de esos fármacos es adictivo ni hace dependencia, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero yo digo que es una enfermedad crónica. ¿Por qué digo que es una enfermedad crónica? Porque al tener biología para deprimirte, tendrías que estar en evaluaciones cada 6 meses. Como cuando tu diabetes está controlada.
Claro.
¿No?
O tu corazón, por ejemplo, o tu presión alta.
Exacto. Tendríamos que empezar a valorarlo así. Fíjate que más o menos se calcula que de cada 3 personas, de cada 3, una de cada 3 ha estado, está o estará deprimida a lo largo de su vida. Entonces, de 100 personas, 33 ha estado, está o estará deprimida a lo largo de su vida. Ahora, ¿por qué no empiezan los adultos mayores? Porque generalmente ya empezó antes. Es muy raro que haya habido un episodio depresivo de inicio por primera vez en un adulto mayor. Si a mí me topo con un señor de 70 años que es su primera vez que se deprime, yo pensaría que está demenciándose antes de pensar en depresión.
Sí, porque esa es la otra, se junta.
Exacto, o yo pensaría que está teniendo, o que tuvo un evento vascular en alguna parte del cerebro específico, un isquemia o alguna situación así, que le está generando síntomas depresivos. Pero yo no pensaría de inicio en una depresión a los 70 años. Yo tendría que hacer una historia de vida del adulto mayor y preguntarle que nunca en su vida estuvo deprimido. A lo mejor se ocultó, a lo mejor se escondió de alguna manera. Por ejemplo, las adicciones es fácil que escondan la depresión. O sea, hay un término que se llama patología dual, y patología dual significa que hay atrás de la persona que consume alcohol constantemente, que hay atrás de la persona que ocupa drogas. ¿No estará deprimido? ¿No será que ocupa el alcohol para quitarse todo el miedo que le da ir a trabajar? ¿No será que le... Que,
no, la soledad.
O la sensación de tristeza persistente. Fíjate, no. Tú haces términos y señalas, Concha, con esta expertise que has creado en los adultos mayores, señalas términos interesantes, como el adulto mayor es fácil que se sienta con una sensación de soledad. Pero no está deprimido, ojo. El adulto mayor sano reconoce sentido de vida, reconoce motivaciones, reconoce ganas de seguir haciendo las cosas. Te puede decir la viejita, pues sí, yo quisiera que Dios ya me lleve, pero no me quiero morir, ¿no?
O sea, a pasear un rato.
Exacto, pero morir, quererme morir, no, pero yo estoy bien y cuando Dios me quiera llevar ya está bien. Ojo, no son ideas de muerte.
Exacto, sí. ¿No? A ver, pero las adicciones y la depresión, eso es otro tema interesantísimo al que tienes que venir.
No, así nos vamos a seguir en cascada hasta que
no te vas a le demos vuelta. Nunca.
Exacto.
A ver, las adicciones, ¿qué pasa con eso? O sea, las adicciones, tú sabes, el otro día estaba yo platicando con una mamá, con una amiga, que me dice, es que fíjate que mi mamá se volvió a caer. Le digo, ay, pobre tu mamá, que tiene algo mal, toma muchísimo. ¿Y cuántos años tiene tu mamá? 86. Y se murió de una caída a los 90 de y le escondían las botellas, entonces sobornaba a la muchacha. Y no le, o sea, era la soledad y era esa forma. Y si te pones al, seguro tú sabes, no te tengo que enseñar yo las cosas, sabes mucho más que yo. Pero es algo que se da.
Así es. Y es una dependencia y es un consumo de sustancias anormal que también tiene bases biológicas. También tu cerebro se modifica cuando consumes sustancias. También tienes craving, que es un término que se llama antojo de la sustancia. Y ese craving se da porque las áreas de tu cerebro están alteradas, ¿eh? Si no, no se daría craving. Entonces, por ejemplo, preguntas, ¿con qué se trata? Yo te hablo de los antidepresivos. En el mercado hay como 45 antidepresivos diferentes. Con eso te estoy diciendo, hay opciones, muchas. La verdad son medicamentos seguros, son medicamentos que no generan dependencia. Pero ojo, si estamos hablando de una enfermedad crónica, posiblemente te tenga yo que dar un antidepresivo muchos años o mucho tiempo.
Lo o cual para siempre.
O para siempre incluso. Sí, claro, pero no la quise decir para ser precavido con el auditorio, pero, pero sí, la verdad es que sí. Pero la gente le da muchísimo miedo que yo le diga, este antidepresivo lo tendría que utilizar cuando menos 2 años. Ojo, cuando menos 2 años es lo mínimo.
Sí, no es nada. ¿Es cierto que empiezan a funcionar 3 semanas después?
Algunos. La verdad es que hay antidepresivos mucho más nuevos. Esto tiene que ver con las familias de los medicamentos y con la historia de los medicamentos, de cómo se han ido presentando. Tienen que ver que empiezan 2 o 3 semanas después porque hacen cambios en los neurotransmisores y van generando cambios paulatinamente. Pero esos cambios, hay otros antidepresivos de familias más nuevas que empiezan más o menos en la primera semana. Hay que ver qué tanto cambio espera. Y ojo, hay un caso muy interesante en la depresión que se llaman síntomas residuales. Aunque estés bien tratada con un antidepresivo, puede existir la posibilidad de que te queden síntomas. Y entonces, por ejemplo, le puedes preguntar a un paciente, oiga, señor, señora, ¿usted se siente mejor? Pues sí, ya no lloro todo el tiempo, ya duermo mejor, ya como, pero como antes no me sentía. Ojo,
entonces,
esa diferencia cualitativa o esa diferencia en la calidad de cómo estás escuchando a la persona, cómo la persona se siente, son síntomas residuales. Puede tener insomnio residual, hablando de los trastornos de sueño. Puede tener ideación suicida residual. Ojo, una persona que se le quitó la depresión, ya duermo bien, ya descanso, ya no estoy triste, pero me quiero matar. Y ha sido un suicida residual. Son temas de complejidad. Ahí entran los procesos de psicoterapia, y los procesos de psicoterapia, que son el otro gran complemento de los trastornos depresivos. Necesitas empezar a consolidar un proceso de trabajo psicológico sobre tus vivencias, de trabajo psicológico organizado, estructurado, guiado. No es lo mismo tomarse un café con una persona que es tu amiga y que te eche comentario de ¡ay, échale ganas! No. A tener un profesionista que está técnicamente preparado, que es éticamente responsable para seguir un proceso de terapia.
En un espacio determinado que tiene principio y fin, claro. Donde vas trabajando, porque es realmente un trabajo. Algo que es importantísimo, por favor, les digo a todo el auditorio, que no les dé vergüenza ir al psicólogo, no, que no les dé vergüenza ir al psiquiatra, que no les dé vergüenza pedir ayuda, porque da mucho más pena a veces una enfermedad mental, por ejemplo, ataques de pánico. Yo en algunos momentos tuve ataques de pánico. Me moría de la pena de comentarlo. Y cuando a otros supieron que yo los tuve y que ya creo que ya los pasé, hay gente que viene y me pide ayuda, también muerto de la pena. O sea, realmente los trastornos del coco nos aterran.
Es increíble. Yo soy psiquiatra, a mí me dieron ataques de pánico en la infancia. Yo tengo déficit de atención, por si no lo has notado, y no me gusta tomarme el tratamiento porque me pongo muy atento a las cosas. Y no me gusta. O sea, entonces...
¿Qué quieres vivir?
Vivo más bien como en todo, ¿no? Pero la salud mental es un tema que culturalmente no estamos listos. Por ejemplo, la depresión, por sus síntomas, puede generarte riesgos laborales, puede generarte falta de atención, puede generarte poca concentración, podría incluso ameritar una incapacidad laboral. ¿Te imaginas llegando a tu trabajo 2 semanas con una incapacidad del ISSSTE o del IMSS que diga
depresión?
¿Por depresión? ¿Qué va a decir tu jefe? O sea, tu jefe va a decir,
ya, por Dios,
te estás haciendo, eres una floja, no quisiste venir a trabajar, no es, es mentira, seguro no es verdad. No estamos listos culturalmente para entender que la depresión es un tema de salud pública.
Este programa es para que tomemos las riendas de nuestra vida y para tener toda la información que nos permita no hacernos tontos, porque muchas veces diciendo, bueno, a ver si ya mañana amanezco mejor. No, no, no. Hay que tomar las riendas, hay que estudiarnos, hay que llegar a la información. Y ahora te la pongo al revés, que es lo que más nos hablan y lo que más nos escribe la gente. Por favor, ayúdeme, mi mamá o mi papá. No me hace caso, está deprimido, no hay manera. ¿Qué hago?
Ojo, primero hay que ver si sí está deprimido. El adulto mayor requiere un diagnóstico muy certero. Ahorita que decías eso, también te puedo decir yo, si soy psiquiatra y si vas a una consulta conmigo, también te puedo decir, no estás deprimida. Ojo, porque a lo mejor tu narrativa y tu discurso es, estoy muy deprimida porque, no, y me pasa esto y estoy muy deprimida. Mi decisión clínica será si te doy un antidepresivo o no, pero con base en tus síntomas y con base en la entrevista que yo te haga o las entrevistas que yo te haga. Y te puedo decir, deprimida no estás, tienes esto y esto, pero...
¿Cómo qué?
Un trastorno de personalidad, a lo mejor tienes un enojo crónico con alguien, pero no estás deprimida, un problema de pareja, problemas de familia,
claro.
Pero no estás deprimida, ¿no? ¿Y qué pasa si el adulto mayor tiene síntomas de posible depresión? O a veces suelen decir las familias, es que no hace nada, a lo mejor está deprimido, pues a lo mejor está demenciado, a lo mejor ya no está funcionando bien porque no, ya no sabe cómo tender su cama, no es que no la quiera tender, ¿no? Eso se sabe muy fácilmente con una evaluación clínica. En una consulta puedes saber si una persona está deprimida o está demenciada. Ya quizás los estudios complementarios posibilitan tener más información.
Pues todas las personas que nos escriben y nos dicen que tienen el problema con sus padres, lo primero es una evaluación clínica. Pueden ir con un geriatra. Nosotros aquí tenemos varias geriatras que se han comprometido con el programa y podemos recomendarles con muchísimo gusto. Y también tenemos aquí a nuestro psiquiatra, que es el doctor Francisco Mesa. ¿Y dónde te pueden encontrar?
Sí, fíjate que tristemente no doy consulta privada, pero trabajo en el Hospital Fray Bernardino Álvarez y soy director médico de Belmont Village, que es una residencia de retiro. Y si gustan, mi correo es francisco.mesa, mesa es con S, @belmontvillage.com.mx.
¿Y tú nos podrías ayudar a referenciar a las personas con...?
Sí, claro, con muchísimo gusto. Yo creo que el compromiso de todos los médicos mexicanos y de todos los psiquiatras mexicanos es que somos más o menos 4,000 psiquiatras en México, que para un país como este... con la cantidad de población, ni siquiera hablemos
de locos,
del estilo del país, ¿no? Hablemos de la cantidad de población, es muy poco.
Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por estar otra vez con nosotros. Soy Concha León Portilla, regreso en un momento.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50 con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Enlace 50 con Concha León Portilla. Descubre cómo crear la vida que quieres vivir. Empieza ya, porque nunca serás tan joven como hoy.
Un amor civilizado, con recibo y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero
Ya estamos de regreso aquí este sábado 5 de enero en Enlace 50 y Preven tiene un mensaje para ustedes, y ese mensaje es también de parte de nosotros. ¿Por qué no empezar el año contratando un seguro de gastos médicos mayores, tomando una responsabilidad que es tan importante para que nuestro patrimonio y el de nuestra familia se mantenga sano? Cualquier eventualidad, cualquier cosa que suceda, un seguro de gastos médicos mayores nos va a salvar. Imagínense qué terrible tener que cargarle una responsabilidad a nuestros hijos por no haber contratado esto a tiempo. Recuerda que Preven es una empresa mexicana que te visita en tu casa, te hace el examen médico y te diseña una póliza perfecta para tus necesidades. Además, si te portas bien, si cumples con el ejercicio, con la buena alimentación, con la dieta y si tus análisis salen muy, muy bien, Preven te hace un descuento cada año. Si quieres ponerte en contacto con un asesor Preven, solo marca al 5523-2541-61 y nosotros te enlazamos. Recuerda, Preven, el seguro de gastos médicos mayores que sí puedes pagar. Hoy quiero compartir algo que me encontré sobre el betabel, porque nuestra salud es el tesoro más grande y si la cuidamos podemos tener derecho a muchos otros tesoros de la vida. Sin salud no hay nada. El betabel es buenísimo porque protege el hígado y la presión arterial. Además, tiene muchísimas otras ventajas. Es impresionante lo que hace el betabel. Hasta con él nos podemos poner chapas en lugar de maquillaje. El betabel también se conoce con el nombre de remolacha y en la antigüedad era utilizado como una planta medicinal. Miren, nada más, todas las propiedades que tiene el betabel. Tiene una gran cantidad de hierro, además de la cantidad de nutrientes que posee, ayuda a estimular el metabolismo, lo cual nos hace perder peso, y posee una gran cantidad de antioxidantes. Entre las propiedades, también podemos mencionar que tiene un alto contenido de polifenoles que ayudan a combatir los efectos de los radicales libres. También tiene de vitaminas el complejo B y el PP, y su alto contenido en potasio y ácido fólico ayudan a mantener una buena salud cardíaca. El betabel también promueve la salud ósea debido a que contiene magnesio. Posee hierro y fósforo que le aportan al organismo la energía necesaria para las actividades diarias. Ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con las hormonas tiroideas gracias a su alto contenido de yodo. Promueve la producción de vitamina B12, la cual ayuda a promover la formación de células rojas en la sangre. Ayuda a rejuvenecer nuestro cuerpo. Mantiene nuestro cuerpo limpio y mantiene un buen funcionamiento en nuestro sistema digestivo por la gran cantidad de fibra que le aporta a nuestro cuerpo. Estimula el metabolismo y ayuda a digerir la vitamina D. Es increíble todo lo que nos da el betabel. ¿Por qué no ponerlo en ensaladas o comerlo solo? Sabe delicioso. Nada más le ponemos unas gotitas de aceite de oliva y es algo buenísimo. Acostumbrémonos a introducir a nuestra dieta todos estos alimentos que nos dan tanta salud. Y quiero decirles que hoy en la noche llegan los Reyes Magos y llegan con un descuento del 15% para las personas que se inscriban en nuestros cursos el próximo lunes 6 de enero. Del lunes 6 al miércoles 8 de enero hay un 15% de descuento para las personas que se metan a nuestros cursos Ponte al Día y Hablemos de la Segunda Mitad. Estos cursos serán en el Centro de Capacitación MBS. Ponte al Día es los miércoles de 10:30 a 1:30, empezando el 23 de enero. Y ese es un curso de tecnología de 6 clases para saber exactamente todas las dudas que tenemos sobre tecnología y estar al día, estar vigentes. El curso de Hablemos de la Segunda Mitad será los jueves, empezando el 7 de febrero. Y ese es en la noche para todas las personas que nos han pedido cursos en las noches. Es de 7 a 10. Hablemos de la Segunda Mitad es exactamente encontrar un propósito de vida y cómo estar bien en lo físico, mental, espiritual, psicológico, social, para vivir plenos muchísimos, muchísimos años. Todos los que se inscriban entre el lunes 7 y el miércoles 9 de enero tendrán un 15% de descuento. Y ahora, antes de despedirme, quiero decirles 15 cosas a las que debemos de renunciar para ser felices. Lo escribe Luminita Sabiuk, que es una escritora y conferencista, que es capacitadora también. Y ella tiene un blog interesantísimo que se llama El Hada con Propósito, donde comparte puntos positivos de vida diariamente. Yo les voy a dar este dato, si nos ponen un WhatsApp al 5523-2541-61, para que sepan exactamente cómo entrar al blog de Luminita Sabiuk. Aquí está esta lista. Vamos a ver. 1. Renuncia a tu necesidad de tener siempre la razón. Hay muchos de nosotros que no podemos soportar la idea de estar equivocados. Al querer tener siempre la razón, tomamos el riesgo de acabar con grandes relaciones o causar una gran cantidad de estrés y dolor para nosotros y para los demás. Simplemente no vale la pena, piénsalo. Cada vez que sientas esa necesidad urgente de tener una pelea sobre quién tiene la razón y quién está equivocado, hazte esta pregunta. ¿Qué quiero? ¿Tener la razón o quiero ser amable? ¿Qué es lo que prefiero? ¿Qué diferencia va a haber? ¿Es tu ego realmente tan grande como para no poder evitarlo? La regla número 2, renuncia a tu necesidad de control. Debes estar dispuesto a renunciar a tu necesidad de controlar siempre todo lo que te sucede. Es importantísimo, vas a viajar mucho más ligero, vas a estar mucho más feliz. Permite que todos sean tal como son y verás cómo te sientes mucho mejor. 3. Renuncia a la culpa. Renuncia a tu necesidad de culpar a otros por lo que tienen o no tienen, por lo que hacen o por lo que no hacen, y no te culpes a ti todo el santo día. Deja de desperdiciar tus cualidades y empieza a tomar responsabilidad de la alegría de tu vida. 4. Renuncia a tu diálogo interno de autoderrota. Eso hace muchísimo daño. Tú puedes ser mejor que eso. La mente es un excelente instrumento si se usa correctamente. Sin embargo, si se utiliza erróneamente, se vuelve muy destructiva. Eso lo dice Eckhart Tolle. 5. Renuncia a las creencias que te limitan. Una creencia no es una idea en poder de la mente. Es la mente en poder de una idea. 6. Renuncia a quejarte. Es agotador estar con personas que todo el santo día se están quejando de algo. Y no subestimes el poder del pensamiento positivo. 7. Abandona el lujo de criticar. Renuncia a la necesidad de criticar las cosas, los hechos o las personas que son diferentes a ti. Todos somos diferentes, pero al final todos somos iguales. Todos queremos ser felices. Todos queremos amar y ser amados. Y todos queremos ser entendidos. Todos queremos algo. Y ese algo es deseado por todos nosotros. 8. Renuncia a tu necesidad de impresionar a los demás. Deja de intentar de ser algo que no eres solo para que los demás te acepten. 9. Renuncia a tu resistencia al cambio. Esta es importantísima. Y ahora que estamos empezando el año, es algo que debemos de cuidar todos los días. El cambio es bueno, te ayudará a moverte de A a B. El cambio te ayudará a hacer mejoras en tu vida y también en la vida de los que te rodean. No te opongas, acepta el cambio. Sigue tu dicha y el universo te abrirá puertas donde solo había muros. Frase de Joseph Campbell. 10. Renuncia a las etiquetas. Deja de etiquetar cosas, personas, eventos. Renuncia a etiquetar lo que no entiendes. La mente solo funciona cuando está abierta. El nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Wayne Dyer. 11. Renuncia a tus miedos. El miedo es solo una ilusión. No existe. Uno mismo lo crea. Todo está en tu mente. De lo único que tenemos que temer es del propio miedo, decía Roosevelt. 12. Abandona las excusas. Envíalas a empacar y diles que están despedidas de tu vida. Tú ya no las necesitas. 13. Abandona el pasado. Lo sé. Eso es muy difícil, sobre todo cuando el pasado tiende a saberlo mejor que el presente y el futuro parece tan aterrador. Pero trata, abandónalo. Deja de engañarte a ti mismo. Ponte en el presente y aprende a disfrutar la vida. 14. Abandona el apego. Este es un concepto que para la mayoría de nosotros es tan difícil de entender que a veces creemos que es imposible. Desde luego que vas a ser mejor si te desprendes de las cosas. 15. Renuncia a vivir tu vida con base en las expectativas de otras personas. Muchas personas están viviendo una vida que no es la que quisieran estar viviendo. Ellos viven sus vidas de acuerdo a lo que los otros piensan, y eso no se vale. No ignores esa voz interior, esa vocecita que te llama y que sabes que te está diciendo la verdad. Tú tienes una vida en este momento, por lo que la debes vivir. Aprópiate de tu vida y, sobre todo, no dejes que las opiniones de otras personas te distraigan en tu camino. Sé que es una gran lista, sé que viene con frases de pensadores muy importantes, sé que a lo mejor es mucho material. Si lo quieren, se los mandamos. Pónganos un WhatsApp al 5523 2541 61. pídanos la lista, la pueden compartir con sus amigos y les van a dar un muy buen regalo de principio de año a todas las personas que ustedes quieren. Soy Concha León Portilla, me despido de ustedes este 5 de enero. Los que vienen en carretera, vengan con mucho cuidado y les deseo que estén muy contentos y que este año cumplan todos sus deseos. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Un abrazo con mucho cariño.
Y morirme contigo si te mato, y matar contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores te matan, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa?
NBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por NBS 102.5.